ámbito físico, ¿verdad? Que en el ámbito físico, si nos reclutan, vamos a la guerra o vamos a presentar pues batalla o nos convertimos en hombres o mujeres de las armas o de las Fuerzas Armadas, que deben de estar preparados para combatir, ¿verdad? En el ámbito espiritual, hermanos, querramos o no, estamos en una guerra espiritual. Sea cristiano o no cristiano, eso no dice absolutamente, es decir, no exime, no margina a las personas de la guerra espiritual que se libra, que comenzó obviamente desde allá del huerto del Edén, desde el momento que el hombre le declaró a Dios, hermanos, la guerra, porque se opuso a Dios, desobedeció a Dios, obedeciendo a la serpiente, como lo vimos hace unos días atrás. A partir de ese momento se declaró una guerra entre en el ámbito espiritual, y nosotros estamos ya como cristianos más conscientes de esa guerra porque conocemos mejor a nuestro enemigo. Quiero comenzar la lectura de la palabra para este tema, Victoria sobre la serpiente, segunda parte, en la carta de Santiago, en el capítulo número 4. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Santiago 4, versículo 1, dice la palabra: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, esta es una clave importante. Someteos pues a Dios. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte, ¿qué dice? Resistid. Resistid al diablo, la segunda parte del versículo. Y la tercera parte dice: huirá de vosotros. Primero viene el sometimiento a Dios, luego viene la resistencia, la batalla contra la obra de la serpiente, del enemigo en nuestras almas, y luego vienen los resultados, ¿verdad? El resultado de someternos y de resistir, someternos a Dios y resistir a Satanás, es que lo haremos huir de nuestras vidas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La lectura simple, hermanos, de estos versículos que hemos leído de la palabra nos hablan de una batalla, ¿no es cierto? Porque está hablando de deseos, está hablando de aspectos negativos de nuestro carácter, de nuestra vida, que combaten contra las cosas buenas que Dios quiere depositar en nuestro corazón, de las cosas buenas que Dios quiere hacer, del proyecto, hermano, de bondad que Dios tiene para nuestras vidas, que obviamente son adversados precisamente por lo que dice el versículo 7, por la actividad del diablo, ¿verdad? La palabra, el calificativo, el título, nombre diablo, significa adversario, ¿verdad? Alguien que adversa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros sigamos día a día, como mencionábamos anteriormente, hermanos, que nunca demos por hecho que somos cristianos y que estamos caminando en automático en nuestra vida cristiana, sino que siempre debemos de estar conscientes que hay un enemigo que antes que nosotros nos levantemos, y usted se levanta a las 4 de la mañana, el enemigo se ha levantado antes siempre, hermano. Siempre se levanta antes. Y hace planes y traza planes para nuestra destrucción. En la conducta de las serpientes, de este reptil, de la serpiente, bueno, a la serpiente hay una variedad increíble. Unas son venenosas, altamente venenosas, otras son menos venenosas. Pero hay una característica, hermanos, de las serpientes, y es que siempre usan la estrategia de rodear a la presa con el propósito de asfixiar. O sea, esta estrategia que usan las serpientes es prácticamente, diríamos, llevar a la muerte a su presa de una manera lenta, ¿verdad? Hay serpientes que no son venenosas, pero que usan la estrategia de envolver, ¿verdad?, con su cuerpo a la presa, con el propósito de ir asfixiando y logrando que poco a poco, ¿verdad?, la presa quede sin vida. Esto le podríamos llamar una muerte lenta. Y esta es una estrategia que tiene este animal llamado serpiente. Ahora, si lo trasladamos al ámbito espiritual y seguimos con la comparación que la Biblia hace de Satanás como una serpiente, hermanos, quiero decirles con toda claridad que Satanás también usa la estrategia de envolver nuestra vida con el propósito de asfixiar nuestra vida espiritual y darnos una muerte lenta, por decirlo de esa manera, una muerte espiritual lenta, que es una estrategia que el enemigo utiliza en la vida de, especialmente, de un cristiano. Entonces, yo quiero, hermanos, hablar por lo menos de unas tres formas como el enemigo trata de asfixiar nuestra vida espiritual, trata de llevarnos a la muerte espiritual, los que ya hemos conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y en primer lugar, hermanos, quiero hablar de la asfixia en la comunión con Dios. La comunión con Dios es vital. La palabra de Dios acá en el versículo 8 que hemos leído dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Si nosotros anhelamos la comunión con Dios, hermano, Dios va también a anhelarle a usted y a mí para que estemos en comunión con Él. Esta es la proporción, esta es la ley espiritual que Dios ha establecido, hermanos, para nuestra vida. Es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos de la comunión con el Señor. Necesitamos estar, hermanos, pegados día a día al Señor. Jesús lo dijo también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, que Jesús se compara con una vid, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Así como una rama cuando es cortada del tallo principal, hermano, del tallo de la vid, obviamente se seca, porque ha sido separada, ha sido mutilada del tallo que la sustenta. Entonces el resultado que se espera es que la rama pues se seque y finalmente pues se muera. De la misma manera en la vida espiritual, cuando nosotros, hermanos, somos apartados poco a poco con estrategias de distracción del enemigo, de permanecer ligado a Cristo, ligado a la gracia de Cristo, a su presencia, hermanos, el enemigo va a lograr efecto mortífero en nuestra vida espiritual. En la comunión con Dios hay dos elementos básicos y fundamentales que no debemos nosotros olvidar, que necesitamos practicarlos, vivirlos, anhelarlos, acrecentarnos en ello. Y estos dos elementos, el primero es el elemento de la oración. Dice la Biblia, y vamos a ir aquí a leer algunos versículos de la palabra para que veamos, hermanos, la importancia que tiene la vida, la comunión con Dios a través del ejercicio de la oración. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí utiliza tres verbos muy importantes, tres acciones muy importantes que denotan, hermanos, la importancia de la vida de oración del cristiano. Pedir es uno, buscar es el segundo y llamar es el tercero. Pero los tres verbos, las tres acciones que Jesús aquí demanda de la vida cristiana están relacionados con lo mismo: la oración. La oración es pedir, la oración es buscar, la oración es llamar, llamar a la puerta de Dios, llamar a la presencia de Dios, clamar a Dios, que Él actúe, hermanos, sobre nuestras vidas. ¿Sabe que Jesús, dice la palabra, que hacía únicamente, y eso es lo que deberíamos de hacer los cristianos, porque tenemos que seguir el modelo, el patrón de Jesucristo? Dice la palabra que Jesús hacía únicamente lo que oía de su Padre. Es decir, que Él recibía una dirección precisa, una dirección clara todos los días de su vida. Por eso es que el Señor Jesucristo, amados hermanos, tuvo tanta bendición y tanto éxito en su caminar diario. Precisamente porque Él nunca hizo algo que no recibiera de parte de Dios. Ahora, le voy a demostrar esto en un maravilloso capítulo también de la Escritura, en Mateo 5. Vayamos ahí a la palabra para que veamos el énfasis, hermanos, que tiene sobre este tópico, esta comunión que Jesús menciona en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan 5, 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, fíjese, no puede. El día que nosotros entendamos esta verdad, que no podemos hacer nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana. Dijo él: no puede el Hijo, refiriéndose a él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué les parece eso, hermano? Dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, tengo que recibirlo de mi Padre, tengo que verlo en mi Padre, tengo que recibir el aval de mi Padre, tengo que recibir la dirección de mi Padre en mi vida para que yo entonces lo pueda hacer. El versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo. Y vea qué lindo esto, hermano, que esto no se puede dar fuera de la oración, de la comunión con Dios. Dice: porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Sabe usted que Dios lo ama? Dice: y le muestra, si Dios nos ama, Él nos quiere mostrar su plan perfecto, su voluntad maravillosa para nuestras vidas. Dice: y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si Dios nos ama, si entendemos que Dios nos ama, entonces, hermanos, Dios en su amor nos va a mostrar cuál es su voluntad, cuál es su propósito en nuestras vidas. Pero ¿dónde lo hace Dios? Ya lo vamos a ver más adelante en la palabra. Busquemos el versículo 30. También de este capítulo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuándo nos vamos a convencer como cristianos que no podemos hacer nada, hermanos, que agrade a Dios y que sea de bendición para nosotros por nuestras propias capacidades? Nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Según oigo, fíjese, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Qué lindo esa palabra: según oigo. Aquí surge una interrogante muy importante en nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos oyendo a Dios? ¿Cuántos estamos oyendo la voz de Dios? ¿Cuántos estamos discerniendo, hermanos, la dirección precisa de Dios para nuestras vidas? No estoy hablando de una campaña especial de oración. Estoy hablando de la vida, de nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos estamos oyendo? Porque según oímos de parte de Dios, así vamos a tener la capacidad de juzgar las cosas que nos convienen y aquellas cosas que nos van a apartar de la gracia del Señor. El otro versículo, el 36. Leamos el 36, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, todo este capítulo, hermano, nos habla de una estrecha comunión de Jesucristo con su Padre, al punto que él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo si no lo recibo o lo oigo o lo veo en mi Padre. Es decir, que había una claridad en eso, que Jesús hizo solamente lo que recibió hacer del Padre. Pero ¿cómo lo recibió él? Es la gran pregunta. ¿Cómo sabía lo que el Padre quería que él hiciera? Aquí está el secreto. El secreto está en la comunión con Dios a través de la oración. Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, vamos a leer algunos versículos nada más para que nos demos cuenta la actividad, la vida, hermanos, de oración, de comunión con Dios que tenía el Señor Jesucristo. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Marcos 1, versículo 35, dice la Escritura: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 12, dice la Escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. En el capítulo 11 de este mismo Evangelio, en el versículo 5, el Señor dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, lo que nos está diciendo acá es que la razón por qué este amigo que va de noche en busca de una ayuda, dice que no va a recibir de parte de su amigo por la amistad que tienen, sino por la insistencia del amigo en pedirle que le ayude. Dice que interesante, no es la amistad con la persona, sino es la insistencia. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Nos está hablando, hermanos, de una oración continua, permanente, constante, agresiva, que trata de buscar la gloria de Dios, que no se conforma con las migajas que caen de la mesa, de la mesa, sino busca, hermano, la bendición plena de Dios en su vida. Y para eso se necesita precisamente lo que Jesús quiso enseñar en esta pequeña parábola, que es la perseverancia, la consistencia en la oración. Por eso en el versículo 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y pone otra parábola pequeña y más. ¿Qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O le dará una serpiente si le pide un pescado? Si eso hacemos los hombres malos, es decir, los hombres que tenemos naturaleza caída, hermano, de dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Lo que pasa es que nosotros no estamos, hermano, buscando al Señor de la manera como Él quiere que le busquemos. Todavía hay mucha autosuficiencia en nosotros. Y estamos yendo por el mundo día a día haciendo cosas que nosotros creemos que podemos hacer y que no las hemos escuchado de parte de Dios, porque no hemos estado en el secreto de su voluntad, en el secreto de su presencia a través de la de la oración. Y esto no es, hermano, para los líderes. Bueno, a los líderes se nos demanda una cuota mayor, se supone que así debería ser. Pero esto que estoy hablando es una demanda de Dios para todo cristiano, para todos sus hijos, para todos los que realmente, hermanos, queremos que Satanás no asfixie nuestra comunión y nuestra relación personal con Dios. Tenemos que descubrir entonces la artimaña del enemigo cuando él trata de opacar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la segunda parte, el segundo elemento, hermano, básico de la vida cristiana para no ser asfixiados en la comunión con Dios es la palabra. La oración y la palabra es el binomio de victoria de la vida cristiana. Dios usa dos armas poderosas contra el enemigo: la oración y la palabra. La palabra es nuestra arma ofensiva. Es la única arma a través de la cual Satanás debe y deberá retroceder. Por eso dice Santiago: sométanse a Dios y resistan al enemigo. ¿Cómo resistimos al enemigo? A través de la autoridad espiritual que nos da, hermanos, la presencia de Cristo en nosotros, y a través de la palabra que usted y yo ejecutamos contra el enemigo de nuestras almas. Por eso es que necesitamos estar en comunión con la palabra del Señor. Necesitamos que la Biblia sea más que un adorno. Necesitamos que la Biblia sea más que un libro admirado. Tiene que ser la palabra de Dios, hermanos, nuestro pan diario. Tiene que ser la palabra de Dios la fuente de nuestra fortaleza. Dice la Escritura, hermanos, que la fe se fortalece por medio de la palabra. La palabra es la que trae fe al corazón de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos estar en contacto, y más que estar en contacto, conectados con Dios a través de su palabra. ¿Te recuerda lo que Dios le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Mira que esta palabra que yo te prescribo hoy no debe de faltar en tu corazón. Tienes que leerla, tienes que observarla, tienes que obedecerla, tienes que someterte a ella. Y cuando tú hagas de la palabra tu vida, cuando tú hagas de la palabra tu pan diario, cuando tú hagas de la palabra el poder de Dios para tu vida, entonces todo lo que tú emprendas te irá bien. En otras palabras, Dios nos promete éxito si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos esperar éxito en nuestra vida. Y no le echemos la culpa a Dios de nuestros fracasos, porque probablemente nuestros fracasos sean el resultado de que el enemigo ha enrollado su cuerpo sobre nuestra vida. No nos hemos dado cuenta que nos estamos asfixiando en nuestra vida espiritual por falta de comunión con Dios a través de la oración y la palabra. Vea lo que dice, bueno, hay varios versículos acá que quisiera leer, pero vamos a ir a Isaías, capítulo 55. Este es un maravilloso capítulo también de la Escritura que nos habla de este aspecto tan importante, hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Isaías 55, versículo 10, dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense cuáles son los efectos que produce la lluvia y la nieve, que es agua en estado de, ¿verdad?, de hielo. ¿Qué es lo que hace la lluvia? Dice que la lluvia viene y hace que la tierra sea fertilizada y que la semilla pueda producir y pueda dar pan al que necesita comer. Aquí hay varias cosas importantes que nosotros debemos de observar en relación a este proceso del agua. Hermano, el agua es vital para la tierra y es vital para nuestra vida también. La aplicación está en el versículo siguiente: así será mi palabra. Es decir, la palabra de Dios va a traer, hermanos, fertilidad a nuestro corazón y va a hacer producir los frutos de Dios en nuestra vida. para que esos frutos puedan saciar nuestro apetito espiritual, nos hagan hombres y mujeres fuertes para Dios, bendecidos por el Señor, prósperos en manera integral de parte de Dios en nuestra vida. Ese es el nivel de bendición que Dios ha programado para cada uno de sus hijos. Pero ¿quién hará posible esa productividad en nuestro espíritu? Será, hermanos, la palabra de Dios. Por eso dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de anhelar cada palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de anhelar cada principio de la palabra a nuestro corazón, porque ahí está el secreto de nuestra victoria. La palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios envía su palabra, esa palabra va a traer sanidad, va a traer bendición a nuestras vidas. Estábamos esta tarde visitando a un hermano en el hospital que está sumamente grave, y estábamos orando al Señor, y al final de la oración me dice a su esposa, me dice: hermano, ¿usted recuerda ese versículo de la Biblia que dice que Dios envió su palabra y lo sanó? Y no solamente me hizo recordar el versículo, gracias a Dios que me acordaba dónde estaba, ¿no?, sino que me dijo: cantémoslo, hermano, porque lo hemos cantado muchas veces aquí en la iglesia. Entonces fuimos al Salmo 77, ¿verdad?, donde está esta declaración de Dios, de su palabra en nuestra vida. Dice el versículo 77, perdón, es 107, 107, 4. Dice: entonces clamaron, versículo 5, leamos del versículo 5: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y ahí dice: alaben la misericordia del Señor. Y el versículo 19: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces lo que estaba haciendo la hermana era recordando este principio de la palabra, y me dice: proclamemos este principio de la palabra sobre el hermano que está ahí postrado, y comenzamos a proclamar esta palabra y comenzamos también a cantar esta palabra, y una atmósfera linda, hermanos, envolvió esa habitación esta tarde mientras proclamamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la palabra de Dios es como la lluvia de Dios es lo que fertiliza, hermanos, la fe en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es como una semilla que es fertilizada y produce, hermanos, a través del poder de la unción que hay en la palabra del Señor. Y es importante que nosotros creamos en este principio, porque de lo contrario Satanás va a asfixiar nuestra vida espiritual. Hay una declaración también que encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses. Vaya conmigo ahí a este versículo, capítulo 3 y versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigan una misma regla, sintiendo una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Cuál era el ejemplo que los hermanos de Filipo, hermanos, tenían de Pablo? Porque dice: hay que seguir el ejemplo que ellos habían mostrado como apóstoles a los cristianos de aquel momento. El ejemplo era de un hombre de oración, de un hombre fiel a Cristo, de un hombre, hermanos, que vivía no solamente en la palabra, sino vivía él mismo la palabra de Dios. Y Pablo exhorta a la iglesia de Filipo para que caminen en ese mismo ejemplo. Amado hermano, ¿por qué? Porque era el ejemplo de Cristo. Pablo vio eso en Cristo, Pablo oyó eso de Cristo, del apego, de la conexión con la palabra de Dios, para que los hermanos también tuvieran victoria en su vida espiritual. Y es lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros también, que nosotros podamos vivir los principios de la palabra. Así que debemos de anhelar en nuestro corazón, hermanos, la palabra de Dios debe de ser parte de nuestra comunión diaria con el Señor. Antes de leer el periódico hay que leer la Biblia, hermano. Antes de ver el primer noticiero del día hay que ver a Dios en su palabra. Antes de oír cualquier cosa, hermanos, en nuestra vida, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Alguien dice que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra, Dios nos habla. Tiene que ser un diálogo, no tiene que ser un monólogo. La oración no puede ser un monólogo. La oración tiene que tener esa dinámica, de hermanos, de hablar, pero también de oír la voz de Dios. Es importante en nuestra vida. La segunda cosa, hermanos, que la serpiente con astucia hará es asfixiar nuestra vida de santidad. No hay un arma, hermano, más mortal del enemigo en la vida de un cristiano que hacerlo caer de la gracia de Dios, que hacerlo caer en el pecado. El pecado es la trampa mortal del enemigo, hermanos, para traer muerte lenta pero efectiva en la vida de todo cristiano. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos alerta a las tentaciones que el enemigo puede propiciar en nuestra vida. Veamos algunas de ellas que tienen que ver con algunos aspectos de la vida. Uno de ellos es, ¿sabe que en el carácter, en nuestro carácter se filtra el enemigo, hermanos, para hacernos caer de la gracia de Dios? Entonces hay que observar la importancia que tiene. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, vamos a leer aquí rápidamente para que usted, hermano, por favor, no diga, yo así soy y nadie me va a cambiar. Porque si usted ha tomado esa política o esa filosofía de la vida, yo así soy y nadie me va a cambiar, así fue mi abuelo, así fue mi padre, así soy yo y así van a ser mis hijos. Si usted no rompe esos patrones de forma de pensar y le da un espacio a Dios, hermano, para que Él haga los cambios en nuestra vida que son necesarios hacer. Amén. Si no le entregamos el carácter al Señor, si no le decimos, Señor, moldea mi carácter, que no haya ninguna rendija, que no haya ninguna rotura, Señor, donde en mi carácter, donde se pueda filtrar la serpiente y asfixiar mi santidad, mi comunión, mi relación contigo. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, leamos del versículo, bueno, es largo, pero vamos a cortarlo. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El acostumbrarse a decir mentiras, o hablar con mentira o con medias verdades, es una grieta donde la serpiente nos va a asfixiar. Si nosotros, hermanos, no le hacemos caso a la ira, la ira es un defecto del carácter que también tiene que ser sometido al Señor para no darle lugar. Fíjese, el mismo versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Es decir, que la ira y el enojo, hermanos, le da lugar al enemigo para que afecte nuestra vida de santidad. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Por qué? Versículo 30, porque todo esto, hermano, que Pablo menciona en todo el capítulo, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, defectos de carácter, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que no se diga, este hombre no se aguanta, o esta mujer no se aguanta, o este trabajador no lo aguanto. A veces nos acostumbramos a ese ambiente, quizás por necesidad de la persona, los demás lo soportan, pero no es porque sea soportable la persona. La esposa quizás lo soporta porque es cristiana y porque no quiere separarse de usted, pero, o viceversa. Pero hermano, tenemos que someter el carácter. ¿Por qué? Porque a través del carácter no sometido a Dios se daña la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Otro aspecto importante, hermano, por donde se filtra el enemigo en este tema de la santidad, de robarnos la santidad, es el materialismo, el espíritu o la idolatría al materialismo. Jesús en Mateo 13:22, que habla precisamente de la parábola de la semilla o del sembrador, dice que el afán de este siglo tiene el poder de ahogar la palabra y ahogar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, cuando nos afanamos por el trabajo, cuando nos afanamos por las cosas materiales, hay muchas personas, aún cristianos, que están más entusiasmados por los hobbies de la vida que por servirle a Dios. Yo no puedo concebir a un cristiano que sustituya el servicio en la obra de Dios, hermanos, por un hobby, por ir a bueno, cualquier hobby que sea, no voy a mencionar nada, pero no se concibe. Es decir, dice la palabra que para todo hay tiempo, y debe de haber tiempo para vivir para Dios, tiempo para honrar a Dios, tiempo para servir a Dios. Pero el afán de este mundo, amado hermano, el afán por las cosas materiales, el afán por la idolatría o la egolatría al cuerpo físico, incluso, hermanos, y a las cosas materiales, el poder tener lo mejor, ¿verdad? El poder trabajar para obtener lo mejor, el mejor vehículo, la mejor casa. Estas cosas no son pecado, es decir, cuando no sustituyen o cuando no son el resultado, hermanos, de la idolatría que se ha entronado en el corazón de una persona. De lo contrario, sí, porque la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Te recuerda que el Señor envió un mensaje a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3. Vamos a ir ahí, porque esta es una advertencia sumamente importante, hermanos, para cuando hablamos de este tema, de la estrategia de la serpiente, que nos quiere asfixiar a través de del afán por las cosas materiales. Fíjese lo que pasó. La iglesia de la Odisea está representando a los cristianos de todos los tiempos que se han dejado dominar y enrollar por la serpiente, hermanos, que agobia la vida de santidad. Pero proféticamente se dice en algunas escuelas de profecía que la Odisea representa a la iglesia de este siglo, la iglesia previa al rapto, que creemos que es esta época. Este tiempo es el tiempo previo al rapto de la iglesia. Entonces estamos en ese periodo de la iglesia de la Odisea. La advertencia que el Señor hace a la iglesia de la Odisea lo hace a cada uno de nosotros en lo particular, y como congregación y como iglesia en término universal. Pero vea lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, no vas a participar del rapto de la iglesia. Mira lo que nos dice aquí la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos, que trae frialdad, que trae tibiez espiritual al cristiano que no participará en el rapto de la iglesia como parte del juicio de Dios? El versículo 17 lo describe: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero no rico en el espíritu. Gloria a Dios que sería rico en el espíritu, pero no se refiere a ser rico en el espíritu. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico y tus vestiduras sean blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta referencia da a entender, amado hermano, que la frialdad de la iglesia de la Odisea será por los afanes del siglo. Es decir, por el amor al oro, ¿verdad? Pero que no es el oro espiritual, el oro refinado que se refiere a la presencia, a las cosas espirituales, sino que son a los dólares, pongámoslo en dólares. Hoy dicen, no, en dólares está devaluado, se está devaluando, en euros mejor, o en oro, como sea. Hermano, se está refiriendo a los afanes. No permitamos que los afanes, hermano, saquemos tiempo para buscar a Dios. Saquemos tiempo para leer la palabra, saquemos tiempo para servirle al Señor, saquemos tiempo, hermanos, para reunir con la familia, orar juntos, pedir la bendición sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su esposo. Saquemos tiempo, amados hermanos, para congregarnos, saquemos tiempo para estar, hermanos, cerca del Señor, porque de eso depende, hermanos, la calidad, la fortaleza espiritual que va a traer como resultado el caminar con una vida de santidad delante del Señor. El otro aspecto que quiero tocar antes de que concluyamos es cómo afecta, hermanos, la santidad, los desórdenes sexuales. Mire, ese es uno de los azotes tremendos para la humanidad hoy en día. Y son de los principales causantes, hermanos, de la frialdad espiritual en la vida cristiana. Por eso la palabra de Dios nos advierte en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 8, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, fíjese, con ruego y exhortación en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación tiene que ver con todos los desórdenes de la sexualidad que Dios estableció en la palabra. Tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con relaciones prematrimoniales, tiene que ver con homosexualidad, tiene que ver con lesbianismo, tiene que ver con todo tipo de desorden, hermanos, en el área sexual que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Y sabemos que la única forma lícita que Dios ha declarado en su palabra, hermanos, para que el sexo realmente sea practicado correctamente en la vida de una persona es a través del matrimonio. Es la única forma. O quedarse soltero, pero, ¿verdad? Pero sin incurrir en ningún desorden sexual. Porque no es solamente de que me quedo soltero, sino guardarse en pureza siendo soltero y guardarse en pureza sexual siendo casado en este sentido. Entonces Pablo nos dice acá, hermano, nos dice con ruego y con exhortación, ¿verdad? Apelando, hermanos, a la disposición de nuestros corazones para guardarnos. Dice que cada uno de vosotros, el que es casado, sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia. Porque dice Pablo esto, porque aún dentro del matrimonio, aún entre una persona, hombre y mujer, que sean casados, se puede caer en desórdenes sexuales cuando se practica sexo que no está de acuerdo a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que es una relación de santidad que Dios espera en la vida de todos sus hijos. Entonces vea qué importante, hermano, que ninguno agravie, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué. Así que por ahí se enrolla la serpiente. Si no nos agarra por un lado, el Satanás busca la manera, hermano, como, así como los que roban, ¿verdad? Los que roban se convierten en expertos en aquello que quieren robar y usan la sabiduría diabólica para volverse expertos en robar. Y a veces los robos ni la gente se da cuenta de momento. Entonces, de la misma manera, el enemigo se filtra en diferentes áreas de la vida. Pero, amado hermano, vamos a orar al Señor en esta noche, porque Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué tendrá que hacer el diablo? Huir. Y hermanos, la clave de la vida cristiana es mantener al enemigo a raya de nuestras vidas. Y el esfuerzo de todo cristiano en la batalla espiritual tiene que ser precisamente eso: cómo mantener al enemigo de mi alma, de mi matrimonio, de mi familia, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi paz, de mi vida, hermanos, cómo mantenerlo a raya de mi vida. Aquí está la clave. El Señor dice: sométanse a mí. Someterse a Él es someterse a su palabra, es vivir en comunión con Él, es orar, es clamar, es fortalecer nuestra vida en el Espíritu, en la palabra de Dios, es guardarnos en santidad, es caminar en obediencia. Eso significa someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, Dios nos va a dar la autoridad, porque dice la palabra que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Él nos va a dar la autoridad espiritual para que usted y yo reprendamos al enemigo cuando descubrimos sus planes. Porque dice Pablo que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que se glorifique en nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos, oh Dios, leer tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Señor, la serpiente nos da esa lección, que la serpiente busca la manera como matar a su presa de manera lenta, robándole el último hálito de vida, el último aliento de vida, el último soplo de vida que pueda quedar en ese cuerpo. Así también, Señor, el enemigo actúa en el ámbito espiritual, tratando, Señor, de asfixiar nuestras vidas para que no vivamos para Dios, para que no honremos a Dios, para que no sirvamos a Dios, para que no vivamos para Él, para su gloria. Señor, pero gracias porque nos has dado tu Espíritu nos da el discernimiento necesario, la capacidad en el ámbito espiritual para que podamos detectar toda trampa del enemigo, Señor, y poder resguardarnos en ti. Señor amado, en esta noche tú nos has dado en tu palabra, Señor, la fórmula de victoria. Tu palabra dice: sométanse a Dios. Y aquí estamos, Señor, en esta hora pidiendo, Padre, que cada uno de los que estamos aquí nos sometamos a ti, oh Dios. Señor, perdona todo pecado, Padre, porque el pecado es afrenta para contigo. Tu palabra dice que no podemos ser amigos del mundo y pretender ser amigos de Dios al mismo tiempo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tu poderosa sangre, Señor, pueda limpiar nuestro corazón de toda rebeldía, pueda limpiar nuestro corazón, Señor, de toda frialdad, de toda tibieza espiritual. Señor, que podamos someternos, que podamos decidir en esta noche, Padre, si es que es necesario hacerlo en la vida de los que estamos aquí. Padre amado, decidir vivir para ti, decidir renunciar, Padre mío, a todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos aparta, todo aquello que nos separa de ti, oh Dios amado. Decidir vivir para ti, vivir para tu gloria, vivir, Señor amado, para agradarte en santidad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, si es que queremos triunfar en esta batalla espiritual, decidamos someternos a ti. Oh Señor, aquí está mi vida, Amada hermana y hermano, entréguele su vida al Señor. Someta su vida a Cristo. Someta su vida al Señor. La palabra dice que si nosotros procuramos guardar nuestra vida, en nuestra capacidad la vamos a perder. Pero si estamos dispuestos a morir, es decir, a entregarle nuestra vida en las manos de Dios, la vamos a preservar, la vamos a guardar. La clave es esconder nuestra vida en Dios. La clave es morir en Dios, morir para Dios. La clave es someternos a Dios, vivir en su voluntad. Oh Señor, que en esta hora, Padre, cada uno de nosotros, Señor, podemos tomar esta posición de victoria ante la batalla espiritual que libramos, Señor. El vivir sometidos a ti, así como Jesús, que no hizo nada por sí mismo, sino que todo lo que hizo lo oyó del Padre, lo recibió del Padre, lo recibió de la presencia de Dios. Así también, Señor amado, cada uno de nosotros nos sometemos a ese nivel de obediencia, nos sometemos a ese nivel de entrega, nos sometemos a ese nivel, oh Dios mío, oh Señor, de comunión contigo. Padre, haznos depender de manera absoluta de ti. Oh, que no quede, Señor, ninguna área de nuestra vida, oh Dios, que crea o se crea suficiente para vivir la vida y para enfrentar los retos de la vida diaria. Señor, que estemos totalmente convencidos que necesitamos depender 100% de ti, Señor. Eso significa someternos a Dios, vivir para Él, vivir para su gloria. Ahora, Señor, tú nos enseñas también a resistir al diablo, a reprender a Satanás, su astucia, su engaño, su mentira, sus falsedades, sus armas, sus tentaciones, sus ofertas. Tu palabra dice que debemos de reprenderlo. Señor, en el nombre de Jesús, danos esa autoridad, Padre. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, cuando identificamos una trampa del enemigo, un engaño, una mentira, Señor, del enemigo, un dardo del enemigo que lanza sobre nuestra vida, de reprenderlo por la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Reprender, oh Dios mío, toda oferta de Satanás, Señor, y mantenerlo a raya de nuestra vida. Por eso en esta hora, Padre amado, si hay alguna área, algún aspecto, Señor, que los que estamos aquí hemos discernido de parte del enemigo, Señor, en nuestras vidas, en esta misma hora, Padre, que podamos reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Toda trampa, Señor, en el área del afán, de la ansiedad, por las cosas materiales que Satanás, ese dardo que ha lanzado el enemigo al corazón, para someternos, Señor, al materialismo, para que vivamos, Señor, para las cosas materiales, o vivamos preocupados o afligidos por las cosas de este mundo, las cosas materiales, el comer, el beber, el vestir, las cosas, Señor, que nos rodean. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de idolatría, Señor, al materialismo, al afán, a la ansiedad por las cosas materiales. Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. Reprendemos toda obra, Señor, materialista en nuestros corazones. Echamos fuera, Padre, al Señor Jesús. Serviremos y solamente a Él honraremos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra, Señor, del enemigo que esté trabajando en esa área en nuestras vidas. Le echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, declaramos que tú eres nuestra suficiencia. Declaramos que tú eres nuestro proveedor. Declaramos que tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en toda tribulación, y no el dinero y no la materia, sino tú, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, si hay algún ataque, dardo del enemigo en el área sexual, Señor, con la tentación de llevarnos, Padre, a la práctica sexual incorrecta, o que, Señor, ofende tu santidad, Padre, toda cosa impropia, todo pensamiento, Señor, toda acción en el nombre de Jesús. Reprendemos al enemigo, Padre. Oh, echamos fuera al enemigo, Señor. Padre, toda tentación en el área sexual, toda perversión en el área sexual, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo echamos fuera, Señor, de nuestras vidas. Padre, reprendemos toda obra de Satanás y cerramos, Dios mío, a través de la obediencia a tu palabra, toda grieta, toda puerta, Señor amado, por la cual el enemigo pretenda filtrarse en esa área de nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, te pido también, Señor, en el área del carácter, Padre, todo aquel mal carácter, todas aquellas fallas o faltas, Señor, en nuestro carácter, Padre, en el nombre de Jesús. Si Satanás está atacando nuestras vidas en esa área, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que somos nuevas criaturas. Declaramos, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para transformación de nuestras vidas. Proclamamos, Señor, que a través de tu presencia, tu palabra, Señor, tú haces de nosotros nuevas vidas, nuevas criaturas, Señor, y que nuestro carácter también lo hemos rendido para que seas tú, Señor, el que cambies cada área de él, oh Dios mío, para que podamos vivir, oh Dios, oh Señor, vidas, que tú puedas moldear vidas. Como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que en estas tres áreas de tentación del enemigo, Señor, nuestras vidas sean guardadas en el área del carácter, en el área, Señor, del afán, de la ansiedad, del materialismo y en el área, Señor, de la sexualidad. Padre, oh Señor, pongo la vida de esta iglesia, de este grupo de siervos, de este remanente, Señor, pongo mi vida juntamente con ellos delante de ti, Padre, para pedirte, Señor amado, la cobertura tuya, para que mantengamos en estas áreas de nuestra vida a Satanás, Señor, que huya, Padre, mantenerlo a raya en nuestras vidas, para que el Señor no traiga, oh Dios, destrucción y muerte, en el nombre de Jesús. Yo proclamo vida, yo proclamo bendición, yo proclamo victoria sobre cada uno de mis hermanos ahora, por la palabra, por tu presencia, por la unción de tu Espíritu Santo, Padre mío, que está aquí en medio de nosotros. Proclamamos esa victoria en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, que somos más que vencedores. Proclamamos, Padre mío, que estamos en el camino, Señor, de la bendición, porque hemos escogido a Cristo, porque hemos escogido la gracia de Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Padre, oh Dios mío, gracias te doy en esta hora, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, a tus siervos. Bendice cada familia aquí, Padre. Bendice a nuestro cónyuge, bendice a nuestros hijos, bendice nuestro hogar, Padre, que haya paz en el hogar, que haya, oh Dios mío, un ambiente glorioso en el hogar, un ambiente de fe, un ambiente de amor, un ambiente de perdón, un ambiente, Señor, de humildad, de servicio. Padre mío, bendice cada uno de nuestros hogares, de nuestra familia. Bendice, Padre, la obra en nuestras manos. Bendice nuestro trabajo. Prospéralo, Señor. Trae tu bendición, Padre mío, en todas las áreas de la vida. En el nombre de Jesús nos proclamamos bendecidos. Nos proclamamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Y el enemigo tendrá que mantenerse ahí, oh Dios mío, a raya de nuestras vidas y de todo lo que tú nos has dado, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús proclamamos tu bendición y tu victoria, Padre. Proclamamos cielo abierto sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que fluya tu bendición, Señor amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa victoria. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.